Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, esta tarde, conversando con el reverendo Martín Añorga, también dando lectura a toda la correspondencia que hemos recibido durante esta semana, queremos recordarle a todas aquellas personas que nos hablan sobre los distintos tipos de becas escolares que sí, que están reabiertas las becas de cuidado infantil para que las familias puedan incorporarse al trabajo. También las becas McKay para los niños y niñas que asisten a una escuela pública, a un aula especial. Todos los interesados en esas becas pueden llamar ahora al 305-643-5355. Allí unos especialistas estarán esperando por ustedes y les podrán dar la orientación que incluso las becas McKay tienen la demora de que no pueden comenzar hasta en el mes de febrero, cuando hacen la matrícula ya en estos días, pues recordarán que en el verano anunciamos que antes del primero de julio era la fecha para comenzar con el curso. Sin embargo, en Lincoln Martí existen numerosas opciones, así que es conveniente que llamen al 305-643-5355 o que acudan el lunes a cualquiera de los centros. Sepan que los centros Lincoln Martí sí están abiertos este lunes, no importa que las escuelas públicas no estén funcionando, pero en Lincoln Martí sí están abiertas las puertas. Y algo importante, abiertos desde las 6 de la mañana, pensando en las familias que trabajan, desde las 6 de la mañana para servir a tantas y tantas familias que tienen la necesidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro en horas tempranas del día. Así que para más información, llamen ahora al 305-643-5355. Y les recordamos que este programa, aquellos que quieren obtener copia del mismo, lo pueden obtener en nuestra página cibernética, así como los comentarios que hemos tenido durante la semana esta. Todo eso pueden obtenerlo en la página demetrioperezjr.com. Ahí pueden obtener una grabación y una copia de los mismos. Pero para matrículas, recuerden, 305-643-5355. Bienvenido, reverendo Martín Añorga. Y yo creo que para comenzar el programa, pues tenemos que tener un recuerdo muy especial para alguien que nos está escuchando y no está hoy aquí con nosotros en presencia, pero sí espiritualmente, nuestro querido doctor Rolando Espinosa. El doctor Espinosa, desde el martes, permanece ingresado en el Hospital Cedro del Líbano. Así que sepan todos sus amigos que en la habitación 916 del Hospital Cedros del Líbano está en estos momentos el doctor Espinosa. Su estado es muy satisfactorio, plenamente recuperado, con todo ese espíritu característico. Hasta allá le queremos hacer un saludo, le queremos extender un saludo bien cordial al doctor Espinosa, a su esposa Arminda.
Efectivamente, Demetrio, ante todo, gracias por esta oportunidad de estar de nuevo en este programa. Y efectivamente, Espinosa, yo creo que quizás hoy mismo lo manden para la casa, porque ya estaba cansado de estar en el hospital y las pruebas que le han hecho, todas arrojan que él va a estar mucho mejor de lo que ha estado en estos días. Y además está muy contento por que el equipo de pelota de los Cubs, los Chicago Cubs, están peleando con los Marlins para obtener un puesto en la lucha por la Serie Mundial. Y eso para Rolando es una medicina, porque él ha sido fanático, yo creo que muy consistentemente por años. Yo conozco a Rolando hace más de cerca, no sé ni cuántos años, mucho más de 40. Y siempre ha sido fiel fanático de los Cubs. Es uno de los hombres que ha ido en tren de Miami a Chicago nada más que para ver a los Cubs perder, digo, jugar. Digo perder porque siempre me meto con él, que es un club perdedor, pero este año evidentemente está muy, muy activo ese equipo de pelota. Pero bueno, como este programa no es el de Sarbelio, vamos a no hablar de deportes. Y vamos a decir que el exilio ha estado realmente de gala en celebraciones patrióticas durante todo el día de ayer, el 10 de octubre. No tan solo la cena de unidad cubana, que fue algo extraordinario, pero otros actos se han celebrado del 10 de octubre, el pasado viernes, en la iglesia que yo humildemente colaboro, Nueva Vida, los exalumnos de la Progresiva, también tuvieron un acto y el orador fue Marcos Antonio Ramos. Y fue muy interesante la presentación de Tony. Y esta noche yo voy a estar en el Hogar Canario hablando del Día de la Raza. Y es interesante que haya muchos actos. Yo recuerdo que hace algunos años la tendencia era decir que debiera celebrarse un solo acto grande. Pero yo creo que en una sociedad tan abierta como la de Miami, donde hay diferentes grupos, diferentes preferencias y diferentes tendencias, es mucho más práctico que haya muchos actos, porque en la suma total de los actos variados se llega a la conclusión de que hay muchísimas más personas que celebran esta festividad del 10 de julio. Yo estuve el miércoles en los locales de los municipios de Cuba, también hablando de la importancia de la provincia de Oriente en las luchas libertarias de nuestra patria. Yo creo que es muy positivo que recordemos la historia. El 10 de octubre, y si estuviera aquí, Espinosa, que es una enciclopedia bípeda, hubiera aportado muchísimos datos acerca del 10 de octubre. Pero yo creo que el 10 de octubre es como el escenario que se forjó para que después viniera la guerra final, la guerra de independencia. Y fue una guerra dura, peleada en circunstancias muy desfavorables para los cubanos. Sin embargo, duraron 10 años. Y aunque algunos dicen que se deshonró con el Pacto del Zanjón, yo digo que se dignificó con la protesta de Baraguá. Y hay que ver la historia desde una manera positiva. Pero Carlos Manuel de Céspedes merece la admiración de los cubanos. El padre de la patria, el que permitió que sacrificaran a su hijo con tal de no exponer al grupo que él comandaba al veredicto de los españoles. Los cubanos tenemos que sentirnos orgullosos de la historia que nos respalda, la historia de Cuba. Y cuando uno hace comparaciones con lo que pasó ayer y con lo que pasa hoy, yo quiero decirles a los compatriotas nuestros que el 10 de octubre no se peleó aisladamente, sino que fue el resultado de una serie de rebeliones que le antecedieron y que fue también el preludio de guerras que vinieron después. Y cuando hablamos del exilio, que hay personas que dicen es demasiado tiempo, yo creo que en el exilio se ha hecho mucho trabajo honroso, mucha patria se ha hecho, cada día nos acerca más a la libertad y debemos mantenernos orgullosos que después de 45 años la historia de Cuba no nos la haya arrancado Castro, ni ningún régimen que sea despótico puede arrancarnos la historia de Cuba. Así que saludamos con mucho respeto esta fecha que culminó y este fin de semana hay actividades sobre el Día de la Raza en todas partes. Es muy bonito que se asocie el 10 de octubre con el descubrimiento de América. Son dos fechas que vienen parejas y el exilio se ha portado a la altura de las circunstancias celebrando estas fechas con patriotismo y con mucha nostalgia cubana, pero con mucho fervor patriótico para que volvamos algún día, y no muy distante, a hacerlo en nuestra patria.
Y es importante que cada vez se llevan a cabo más actos. Nosotros tuvimos esta semana un acto de los empleados de Correo allí en la oficina central, donde estuvo una representación artística de nuestra escuela Lincoln Martí y actuaron allá a iniciativa y invitación del jefe postal, el señor Jesús Gálvez, y el delegado de la sección de empleados de allí, el señor Jacinto Aceval, quienes organizaron pues un acto muy lucido, y allí tuvimos a la coral de Lincoln Martí y un grupo artístico, y también los empleados del condado, allá encabezados por la señora María de la Milera, el señor Lorenzo, tuvieron un gran acto allí en los pasillos del edificio metropolitano en el 111 Northwest Primera Calle, y allí pues el grupo de Lincoln Martí amenizó el acto y recibimos muchos elogios, sobre todo de esos alumnos que iban con los trajes típicos de tantas naciones. Pues se ganaron muchos aplausos de la concurrencia en lo que venía a ser una hora de almuerzo, y que por allí desfilaban pues personas de diferentes razas, de distintas procedencias, de muchos orígenes y también de varios idiomas, y tuvieron oportunidad pues de llevar ese mensaje de la hispanidad. Y hablando de eso, reverendo, sobre todo en estos días, que con ese paralelo que usted hacía del 10 de octubre al 12 de octubre, también tenemos que esta semana los resultados de un censo pues dice que entre las 10 ciudades de habla hispana del país, la ciudad de Hialeah, que en la década del 1990 tenía un 90% de población de habla hispana, ahora tiene un 93%. Y la ciudad de Miami, en un octavo lugar, pues también está sobre un 75%, 73% o 75% aproximadamente, en población de habla hispana. Así que yo creo que es bueno destacar eso, y aquellas personas que les preocupa muchas veces que sus hijos pues que no hablen el español, deben estar bien conscientes de que el idioma español pues algo que va capacitando más al estudiante en todos los sentidos, y además lo hace una persona doble, si se quiere decir, no solo por el idioma, sino lo importante es que puedan adquirir también la cultura, sobre todo en un país como este, que es la quinta nación de habla hispana del mundo, después de México, España, Argentina y Colombia. Pues los Estados Unidos, como quinta nación de habla hispana del mundo, hoy están más abiertos que nunca a todas esas oportunidades. Y aquí mismo, en esta área de Miami, donde se espera que sea la cabeza del libre comercio de las Américas, pues las condiciones son excelentes. Ayer leí un trabajo que decía que si aquí se hablaba español en una gran parte por las nuevas generaciones, en este caso, había un gran aporte de la escuela privada que se preocupaba que eso se llevara a cabo. Y yo también diría que de muchas escuelas públicas, donde también hay muchos maestros hispanos y hay programas que han sido muy acertados, que todo eso ha hecho el complemento. Pero no es, es importante que no solo hablen el idioma, sino que culturalmente entiendan la cultura y que entiendan el alcance, el significado de ese idioma. Y la mejor oportunidad pues es este día de la raza, el día 12 de octubre, en que lo tenemos ante nosotros. Mañana. Y que bien define usted en ese paralelo.
Mira, yo creo que para que seamos justos, debiéramos mencionar algo que yo creo que se menciona muy poco. Yo creo que la influencia de la radio hispana de Miami ha sido virtualmente poderosa para que se mantenga el idioma español. Porque hoy día, cuando empezamos aquí en los años 60, se nos decía, no, en 15 años los cubanos son absorbidos por el medio y el español se disuelve, se diluye, etc. Y ha pasado todo lo contrario. Cuando uno revisa el dial de su carro o de su radio en su casa, se da cuenta de que las emisoras en español superan ya prácticamente las emisoras en inglés. Y cuando uno oye hablar español por radio, pues en el acto se da cuenta de que está teniendo acceso a un idioma que ha echado raíces para quedarse en Estados Unidos. El mismo fenómeno de la televisión, aunque con menor escala, por supuesto, pero también la programación en español hace mucho énfasis en que la comunidad entiende ese idioma. Y la prensa escrita, yo creo que la prensa escrita también es un tremendo instrumento, y el español que se lee hoy día en la prensa es un español de altísima calidad, y todo eso contribuye a que tengamos nuestro idioma como algo que respetar y algo que los demás respetan. A mí me dijo una vez una persona, hace años de años, estábamos en un sitio y estábamos en un elevador, y estaban conversando en español dos jóvenes. Y una persona me dijo, una mala educación conversar en español donde haya personas que no entiendan el idioma porque estamos en Estados Unidos. Yo pues me quedé con aquello en la mente y efectivamente traté siempre de respetar al que no entendía español. Pero me he dado cuenta de que hoy día eso es obsoleto completo, porque lo que no oímos es a alguien que habla inglés. Y el inglés es el idioma de la nación, naturalmente, pero es un idioma, y si el idioma representa la cultura, porque, mira, la cultura es un concepto, pero el idioma es un vehículo. La cultura, la tradición histórica, la poesía, la literatura, aún la música, se explica por medio del idioma. Y yo creo que el idioma es básico, es fundamental. No se puede tener una cultura hispana y hablar un idioma que no sea español. Y en el Día de la Raza, me parece que nosotros estamos coincidiendo en la afirmación de que América, que es una América multifacética, es una América policromada, se une en la práctica del mismo idioma. Que Argentina, que está ya bien al sur, en el cono sur por la Patagonia, habla el mismo idioma que habla México, que está recostado ahí al Río Grande, pues eso es lo que une a América, con excepción del país más grande, que es Brasil, donde hablan un español. Hay un chiste viejo que dice que el portugués es un español mal hablado. Y los portugueses dicen lo contrario, que lo que pasa es que el español es un portugués mal hablado. Pero con excepción de Brasil, nos unimos todas las Américas en un solo idioma. Y ahora Estados Unidos se ha sumado a ese conglomerado de naciones. Yo leí en el periódico hace 2 o 3 días que en Boston una comunidad cubana ha salido al frente y ha hecho un edredón con los nombres de los 75 que están presos en Cuba. Y hay una tremenda comunidad hispana en Boston. También en Hartford, Connecticut, en la universidad, hay un tremendo grupo de hispanos trabajando. Y los que vamos a Washington, D.C., nos damos cuenta de que exactamente sucede lo mismo. Quizás los estados del norte, del centro, Idaho, Omaha, Iowa, quizás sean estados donde todavía no se hable mucho el español, pero por lo menos en el resto de Estados Unidos, yo creo que la raza hispana está prevaleciendo. Leí un discurso, y es que estaba hablando de Juan J. Perón, que me llamó la atención acerca del concepto de raza, donde él decía que raza no es el color, que raza no es el tono con que se habla, que raza no es ni siquiera el pedazo de tierra en el que se nace. Raza es una identidad que hermana a los hombres que piensan exactamente igual, con sus mismas raíces históricas. Yo no simpaticé mucho con Perón, pero ese concepto, que está precisamente en una de las páginas del internet, me llamó la atención. Somos de una sola raza, y podemos citar a José Martí. Quizás en unos casos un poquitico más subida de tono, en otro caso un poquitico diferente en los perfiles a nosotros, pero somos una raza que estamos hermanados por el idioma español y por las raíces comunes que tenemos de nuestra amada patria. Y yo creo que este fin de semana tan lindo, del 10 de octubre con todos sus actos, y ahora con el Día de la Raza con todos sus actos, habla muy alto de la cohesión que existe en nuestra ciudad de Miami. Que seamos diferentes, pero que nos sintamos iguales en el mismo idioma, habla muy alto de la influencia hispánica en nuestra cultura 500 años después.
Igual que usted decía, ese vínculo de unión, de la misma manera que al afroamericano lo une el color de su piel, pues al hispano lo une el idioma en este caso. Y usted hablaba de la poesía, y yo creo que al mencionar la poesía, pues bueno que recordemos a nuestros oyentes la presencia del segundo concurso internacional de poesías Lincoln Martí, el primero en el cual usted precisamente formó parte de ese tribunal junto al doctor Rolando Espinosa, al doctor Orlando Gómez Gil y a la doctora Dominica Alcántara. Fue un éxito extraordinario.
Extraordinario, todavía se habla de ese
concurso. Todavía participaron cerca de 700 composiciones de más de 250 poetas de más de una docena de países diferentes. O sea que fue un concurso internacional. Y precisamente queremos anunciarles que un libro que se deriva de ese concurso, titulado 50 Poesías 2003, va a estar en la calle posiblemente en los próximos 10 días. Como cualquier impresión y cualquier esfuerzo de este tipo siempre lleva su tiempo, pero vamos a tenerlo, ya podemos decirlo, que van a estar en los próximos 10 días. Así que todos aquellos interesados en reservar los ejemplares pueden llamar al 305-267-2000. Pero sepan que el segundo concurso internacional de poesía tiene una premiación de $2,000 para el primer premio, $1,000 para el segundo premio y $500 para el tercer premio. O sea, el doble de las cantidades del año anterior de lo que fue el primer poesía, el primer concurso de poesía. Sepan también que la fecha límite para la presentación de los trabajos es el 7 de diciembre. Así que nos quedan apenas unas semanas y es bueno que todos aquellos interesados en participar envíen sus composiciones antes del 7 de diciembre. Quienes quieran tener las reglas, las pueden encontrar cada miércoles en el Semanario Libre o las pueden ver en la internet en la página lincoln-martí.com. Ahí están las reglas, todas las instrucciones. El concurso es totalmente anónimo. Sepan aquellos que han mandado composiciones con nombres identificados en el sobre, a uno se le han devuelto y hasta explicándoselo, pero en realidad no se puede mantener esa práctica, sino se devuelven al resto porque está bien explicado que no se aceptan composiciones identificadas. O sea que parte de la credibilidad del concurso es la razón del anonimato ese. Así que ya saben, pueden llamar para más detalles sobre el concurso de poesía al 305-267-2000 y en los próximos días va a estar en la calle ese libro de poesías con las 50 poesías 2003. Reverendo, estamos llegando al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Queremos recordarle a todas esas personas que nos llaman y que se interesan por los distintos tipos de becas escolares que pueden acudir el lunes a cualquiera de los centros Lincoln Martí. Ya en la ciudad de Hialeah acaban de inaugurarse 2 nuevos centros para servir mejor a la población de Hialeah. En el 7665 West Avenida 32, allá en la Avenida 32, en la 76 calle del oeste de la ciudad de Hialeah, un nuevo centro que está sirviendo desde kindergarten hasta el grado octavo allí, también con aula especial, edificio fabricado especialmente para ese propósito, y pueden acudir el lunes, ya está funcionando, y en los próximos días, diríamos en los próximos 10 días, ya van a tener también los servicios de cuidado infantil, desde recién nacido hasta 5 años de edad. Deben matricularse cuanto antes, pues hay una lista de espera, la cantidad es limitada y la aceptación, la acogida de ese centro es extraordinario, como lo tiene el del 1750 East 4 Avenida, donde se ofrecen servicios desde kindergarten hasta el grado octavo y educación especial y las becas McKay. Y también en Hialeah, en el 90 West de la 11 calle. Para que puedan tener una mejor información sobre las muchas becas disponibles, los invitamos a que llamen ahora en estos instantes al 305-643-5355. Un grupo de especialistas le brindará la información sobre todas estas becas en los centros Lincoln Martí, que abren a las 6 de la mañana y solo cierran durante 5 días en el año, pensando en las familias que trabajan. En unos instantes continuamos con ustedes aquí en Educación y Comunidad, conversando esta tarde con el reverendo Martín Añorga.